sugar.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml, el nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Se cortó la relación entre La Moneda y la oficina del presidente electo luego de la breve reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, marcada por la polémica del cable chino submarino.
El presidente electo José Antonio Kast puso fin al proceso de traspaso con la administración saliente y anunció una fuerza de tarea para investigar el estado de los ministerios cuando asuma el próximo 11 de marzo.
A esta hora se vota en particular el proyecto de sistema político en la Comisión de Gobierno Interior en el Congreso.
Declararon culpables a los 4 imputados por el crimen de 3 carabineros en la ciudad de Cañete el 27 de abril del 2024.
La Fiscalía Oriente defendió la investigación por el triple homicidio de la reina. La defensa del principal imputado, Jorge Ugalde, acusó falta de acceso a la carpeta investigativa.
Desbaratan una banda delictual que obtuvo ganancias por 84 mil millones de pesos, un patrimonio cercano a los 1.800 millones de la moneda nacional e incluso 200 millones de pesos en monedas de oro.
Adiós a las bajas del dólar. Hoy día la divisa se disparó por sobre los 900 pesos en medio de la crisis bélica en Medio Oriente.
En noticias del ámbito internacional, el presidente Donald Trump reiteró que Irán quiere negociar, pero advirtió que ya es muy tarde para el diálogo.
El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra aseguró que su país no tiene ninguna intención de negociar mientras prosigan los ataques israelíes y estadounidenses.
El ministro de Defensa de Venezuela exigió la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes fueron capturados hace ya 2 meses por Estados Unidos.
En el deporte, Cobresal y Audax Italiano juegan esta noche en Calama, buscando un boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Y en España, Barcelona y el Atlético de Madrid definen desde las 5 de la tarde un lugar en la final de la Copa del Rey.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a María José de la Barra. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, en una jornada noticiosa, una jornada que comenzó con noticias políticas y que al rápido andar de la mañana, pocos minutos, pasaron nada más para que todo se desmoronara.
Estamos hablando de la reunión entre el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, una reunión de trabajo que tenían programada para el día de hoy, que se interrumpió abruptamente, incluso en un hecho inédito. El presidente Boric dio un punto de prensa señalando el quiebre también de lo que puede ser un proceso de transición holgado, bien hecho.
La transición comenzó el 14 de diciembre, cuando José Antonio Kast fue electo presidente de la República. Al día siguiente existió la primera reunión de coordinación y de ahí en adelante las conversaciones habían existido. Más expeditas, menos expeditas. El punto es que hoy, a 8 días de que efectivamente José Antonio Kast reciba la banda presidencial, se quiebra el proceso.
Y esto por el famoso cable submarino chino de comunicaciones, que deja todo este episodio, está dejando sobre todo más preguntas que respuestas, ¿no? Varias preguntas. Sí, hubo un llamado telefónico el 18 de febrero entre Kast y Boric. Sí. ¿Qué se dijo ahí? ¿Con qué profundidad? ¿Se mencionó el cable chino? Se mencionó. Pero se mencionó en esa conversación de que había advertencia de Estados Unidos, eso no queda claro. Hubo un decreto que se firmó para aprobar este cable, un decreto que después se retiró. Esto ocurrió a fines de enero. Entre fines de enero y este 18 de febrero, nada se comunicó al equipo del presidente electo Kast de que había un problema inminente porque habían amenazas o advertencias a Estados Unidos. Algo tan relevante no se le comunicó. Y antes, la reunión bilateral entre el ministro de Transportes Muñoz y el que va a asumir de Grange el 13 de febrero, no se mencionó nada de este cable. Entonces, por un lado se dice que era algo relevante, que había apremio, que se bajó la decisión por las advertencias de Estados Unidos, pero ese apremio aparentemente en algunas bilaterales no se hizo explícito.
No se habría informado de manera preliminar, insistimos, porque acá lamentablemente uno buscaría de las autoridades que la información que se entregue sea expedita. Sin embargo, hemos sabido a cuentagotas que hubo más de una reunión entre Washington y nuestro país con distintas autoridades, que se firmó un decreto y que luego se anuló, que se había anulado por temas de tipeo, pero luego nos dijeron, bueno, perdón, no habían sido temas de tipeo, tiene que ver con algunas advertencias que recibimos de Estados Unidos. Luego sale la ministra Camila Vallejo a decir que ellos no hacían política internacional en base a tutelaje o lo que tiene que ver con decisiones de otros países. Después de eso se conoce que efectivamente en la bilateral de transportes y en la bilateral de cancillería no se habría abordado este tema. Opacidad, y uno esperaría de las autoridades que cumplan. Cuando se conoce la sanción de Estados Unidos, de la que podemos estar a favor o en contra, uno hubiese esperado, emito una opinión, que el gobierno saliera a decir la misma cronología que hace hoy Gabriel Boric. Lo mismo, tal día nosotros recibimos esta solicitud, se realizó con tal celeridad o no, recibimos una advertencia el día 1, 2 y 3, firmamos un decreto, lo anulamos, está en evaluación.
Es que ¿sabes lo que pasa?
¿Por qué? Bueno, a mí siempre me dijeron en la casa, ¿es mejor ponerse colorado una vez?
Es que lo que pasa es que hay contradicciones muy flagrantes. Por un lado, se tramitó algo muy, muy relevante en secreto, lo del cable submarino. La Cancillería aparentemente no estaba enterada. Se entera prácticamente cuando ya viene una advertencia por parte de Estados Unidos de que esto va a implicar consecuencias por parte de Washington. Y hasta ese momento como que la Cancillería no tenía idea que se estaba tramitando ni más ni menos que un permiso para un cable submarino. Todo eso genera más dudas que otra cosa. Pero algo tan relevante no estaba en conocimiento de miembros de las comisiones de relaciones exteriores. ¿La Armada tenía algo, idea de sobre esto?
Sí, acá hay que decir que esto...
Y además tramitándose de manera express, con una velocidad inusitada.
Para la velocidad del Estado, digámoslo. Acá llama la atención que no solamente hay una acusación de falta de transparencia de José Antonio Kast y su equipo, que uno podría entender que son opositores políticos, están en las antípodas de la política con Gabriel Boric, por ende quizá si la crítica viniera solo de ese lado uno podría entender que puede haber alguna motivación política. Pero ojo,
Hay críticas en el Congreso, ya vamos a revisarlo también más adelante. Hay ministros que están exponiendo ahora en el Congreso dando explicaciones ante comisiones transversales por la falta de información. Entonces, cuando el gobierno hoy se jacta de ser una administración que ha buscado un traspaso transparente, creo que también uno debe tener un poco de autocrítica y así asumir que si desde el Congreso, fuerzas políticas transversales y una administración que va a entrar les dice que ha faltado información o que no han sido transparentes, o decido guardar silencio o asumo.
Bueno, todo esto estalló. Estalló esta mañana en el Palacio de la Moneda. Esto que era una transición ordenada, ejemplar, bueno, se quebró, se fue al tacho. Y en la Moneda justamente se encuentra Danilo Ormeño. Danilo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo que pensaba ser un traspaso limpio y con carácter republicano hoy se desechó completamente. Y es más, la controversia y la áspera relación entre Gabriel Boric y José Antonio Kast cada vez escala más y tensiona lo que va a ocurrir en los próximos días, el 11 de marzo, con este cambio de mando. Todo esto ocurrió esta mañana, lo contábamos en directo acá desde el Palacio de la Moneda. Luego que la controversia por el cable chino submarino se tomara esta cita que era la cuarta que iba a sostener el presidente entrante con el presidente saliente. Todo ahí iba correctamente. A las 8 de la mañana llegó José Antonio Kast y subió al despacho donde se iba a juntar con el presidente en ejercicio Gabriel Boric y con las sucesivas bilaterales que iban a tener ambas máximas autoridades con sus respectivos secretarios de Estado para así delinear y enfocar el trabajo que está previsto a partir del 11 de marzo con el traspaso de información que se había prometido en un principio respecto a esta transición que esperaban ambos, tanto el gobierno, la Moneda, como la oficina del presidente electo, se realizara de manera limpia, lo que finalmente no ocurrió. Lo cierto es que comenzó esta reunión a las 8 de la mañana y no habían pasado ni 20 minutos, a pesar de que Presidencia dicen que duró 25 minutos. Eso no es así, duró menos de 20 minutos esta reunión y nos dimos cuenta, se evidenció que algo marchaba mal cuando vimos descender de su despacho presidencial, bajar por la escalinata al propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien posteriormente, flanqueado por sus ministros, algunos de ellos, por ejemplo, el canciller Alberto Van Claveren, el propio ministro del Interior Álvaro Elizalde, comenzó a entregar declaraciones. No era un punto de prensa porque no aceptó preguntas de los medios, sino solo una declaración que fue improvisada, podríamos decirlo, ya que ni sus asesores sabían de aquello, ya que cuando nos avisaron que iba a hablar el presidente Gabriel Boric, el mandatario ya había aparecido en el patio de los Naranjos para entregar esta declaración. En sus dichos, el presidente intentó explicar qué es lo que había ocurrido minutos antes, cuando abruptamente José Antonio Kast decidió suspender estas bilaterales, suspender la reunión que hasta ahora se estaba desarrollando con Gabriel Boric, todo esto a propósito de que, según el presidente en ejercicio, le habría exigido que se retracte de sus dichos que había entregado horas antes a un medio de comunicación nacional, a Mega Noticias, donde aseguraba que hace algunas semanas ya le había informado el presidente electo sobre esta sensibilidad que generaba el proyecto asiático y las advertencias, incluso amenazas, que habría hecho Estados Unidos con la revocación de estas visas de tres altas autoridades del gobierno actual. Escuchemos las palabras del jefe de Estado que causaron sorpresa cuando lo vimos aparecer y trató de explicar entonces lo que había ocurrido con este término abrupto de la reunión que estaba a esa hora ya sosteniendo por unos 15 minutos con el presidente electo José Antonio Kast. Escuchemos a Gabriel Boric.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto.
De inmediato se comenzó a diseñar una puesta en escena de la Moneda para hacer un control de daños. ¿Quién fue el encargado de aquello? el jefe del gabinete, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien minutos más tarde de esta intervención del presidente Gabriel Boric salió nuevamente al patio de los Naranjos, instalado un podio, intentó explicar cronológicamente lo que había ocurrido. Fue ahí donde hizo énfasis respecto a esta llamada telefónica que hizo Gabriel Boric el 18 de febrero, día miércoles. Llamó telefónicamente a José Antonio Kast, una llamada que duró, según La Moneda, 16 minutos, y donde aseguran allí le informó a José Antonio Kast lo que estaba ocurriendo y la polémica que se estaba gestando a propósito de este cable chino submarino. Estas son las declaraciones del ministro Álvaro Elizalde.
Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada.
Cuando el jefe del gabinete dice, habemos muchos testigos de esa llamada, deja en evidencia y desliza efectivamente que la contraparte estaba faltando a la verdad. Bueno, pero previo a esta fallida o frustrada reunión entre Kast y Boric, quien apareció en escena fue quien ha estado envuelto en esta polémica y ha sido protagonista. Nos referimos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien se ha mantenido también bastante lejano a esta controversia para evitar ahondar más en esta polémica. Sin embargo, el secretario de Estado reconoció que no entregó la información correspondiente en la bilateral que sostuvo con su sucesor y dijo que esto lo pensaba hacer, o sea, entregar esta información en la reunión que no se logró concretar el viernes pasado. Esta fue la explicación que dio el secretario de Estado.
Estaba en desarrollo y que estaba programado para entregarse en la reunión bilateral del día viernes pasado, que lamentablemente no tuvo efecto. En la primera reunión, efectivamente, el tema del cable submarino chino, la propuesta, estaba todavía en desarrollo, y porque me parecía que era un tema un poco esencial que se tenía que tratar en ese espacio.
Una de las principales críticas es respecto a la demora al informar esto o saber cuándo efectivamente la administración de Gabriel Boric o el propio presidente se enteró o estaba desde qué tiempo siguiendo la tramitación de este polémico proyecto. Recordemos que el 20 de febrero efectivamente Estados Unidos confirmó esta sanción, estas tres altas autoridades del gobierno actual de nuestro país con la revocación de sus visas. Los invito justamente a recordar parte de las declaraciones que entregó el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, el 23 de febrero pasado, donde aseguró que nunca tuvo una respuesta de la actual administración respecto a las advertencias que hicieron ante la posible sanción o revocación de las visas. Este es el embajador de Estados Unidos en Chile.
Nosotros compartimos esta información con el gobierno de Chile, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación. Como no hemos recibido ninguna información, debemos asumir que esto ha continuado su curso, dejando a los chilenos, a los estadounidenses y a todo el mundo vulnerable.
Bueno, cuando terminó abruptamente esta reunión, rápidamente José Antonio Kast se retiró de La Moneda y se dirigió hasta la OPE, hasta la oficina del presidente electo, donde en breve vamos a estar recogiendo y contándoles las declaraciones que entregó allí, respondiendo algunas preguntas de la prensa. Paralelamente, el presidente Gabriel Boric continuó con su agenda. Eso sí, no soltó el teléfono y aprovechó para tuitear, utilizar sus redes sociales para ocupar su cuenta en X, y dijo lo siguiente: lamento profundamente que el presidente electo José Antonio Kast haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y los chilenos. Chile mantiene y merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso reitero, dice Boric, mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de paz y entendimiento, migración y todo lo que sea necesario. Concluye Gabriel Boric a través de su cuenta en X, avancemos juntos por Chile y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está extendidas, lo que dice Gabriel Boric en su cuenta en X. Para ir finalizando, María José Nibaldo se nos ha comunicado hace instantes que va a haber un nuevo pronunciamiento de La Moneda, esta vez con la portavoz de gobierno, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien se va a trasladar en unos minutos más hasta el set de prensa acá en La Moneda. Vamos a ir también para allá y va a intentar también de responder algunas otras dudas que aún quedan respecto a estas diferencias que existe de información que ha entregado tanto La Moneda, el gobierno actual, como la oficina del presidente electo Nibaldo María José.
Danilo, por lo menos, a lo menos hay una, que puede haber sido hasta un lapsus del presidente Boric, porque él dice que le avisó semanas antes a José Antonio Kast, y en realidad esto se supo el 20 de febrero. Pero y la reunión fue el 18, a lo más serían dos días antes, no semanas antes, ¿no?
Tal cual.
Sí, efectivamente. Se podría entender que fue un lapsus, porque cuando se le preguntó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para que explique si fue semanas antes o dos días antes, y claro, ahí se enredan un poco a la hora de explicar y tampoco hay claridad de qué es lo que ocurrió. Pero efectivamente, todo indicaría que habría sido un lapsus, porque nunca, o por lo menos la explicación que han dado ahora, nunca se habló de semanas antes, sino se habla netamente de días que habrían sido los que se trató de anticipar a lo que evidentemente ya sabemos que haya estallado esta polémica.
Y lo otro, perdón, en esa llamada telefónica no queda claro, o por lo menos, con qué nivel de urgencia o emergencia le planteó esto el presidente Boric a José Antonio Kast, porque creo que aparentemente no se hace ninguna referencia que en esa conversación se hayan hablado de advertencias o amenazas por parte de Estados Unidos, ¿no?
¿Y qué nivel de profundidad también del tema? Efectivamente, porque cuando se trata de preguntar, y le tratamos de preguntar a las autoridades para que describan un poco más el contexto de esta llamada, recordemos que fue una llamada personal entre Boric y Kast, con los teléfonos de los jefes de gabinete de ambos. Claro, se nos dice de que fueron varios temas que se abordaron, al menos cuatro o cinco temas que le menciona Gabriel Boric a José Antonio Kast, y uno de ellos efectivamente era el cable chino, pero aparentemente no con la profundidad, la urgencia, la relevancia que ahora nos damos cuenta que tenía este caso.
Danilo, hay varias preguntas que están sobre la mesa que yo creo que la actual administración no ha respondido. Cada uno puede tener sus posturas sobre el tema, pero los hechos son los hechos. ¿Por qué, si es que la premisa del actual gobierno es la transparencia, no se abordó este tema en la bilateral del Ministerio de Transportes, que fue el 13 de febrero, luego de que se decretara la concesión, se anulara la concesión y luego de las reuniones donde Estados Unidos realizó las advertencias? El primer encuentro con las carteras respectivas fue el de transporte. Luego hubo otro encuentro entre los futuros cancilleres, la bilateral. Si es que la premisa de la actual administración es transparencia a todo evento y un traspaso ejemplar, ¿por qué este tema no se aborda? ¿Es porque Juan Carlos Muñoz y Louis de Grange tienen una mala relación académica? ¿Porque se llevan mal y quisieron que el encuentro fuera rápido? ¿Porque tienen roces del pasado y no se querían ver las caras? ¿Por qué Alberto Van Claveren, el canciller, no aborda este tema con Francisco Pérez Mackenna en la Cancillería, en la reunión bilateral? Porque instancias hubo. Se comunicó recién el 18 de febrero, cuando harta agua había pasado bajo el puente. Y no es que no hayan tenido instancias de reunirse. El presidente Boric con el presidente electo se habían reunido ya en tres oportunidades. La última vez, antes de la de hoy, el 19 de enero. Antes de que se firmara el decreto, efectivamente. Pero el decreto se firmó el 27 de enero, el 29 de enero se anula. Hubo una reunión donde se realizaron advertencias de parte de Estados Unidos. Luego hubo dos reuniones bilaterales entre las carteras de transporte y cancillería, que son básicamente las más comprometidas con este caso. Y si hablamos de transparencia, bueno, ¿por qué no se abordó ahí?
Sí, son varias dudas las que quedan, y una de ellas efectivamente es esa, y que trataba de aclarar Juan Carlos Muñoz cuando llegó hoy día antes de participar de esta reunión frustrada. Le preguntábamos en su entrada a Palacio, y él, claro, dejaba entrever de que él consideraba de que no fue necesario en esta reunión bilateral que sostuvo con su sucesor, pero que sí lo consideraba necesario en la reunión que no lograron concretar y que tenían prevista para el viernes pasado. Dice, ahí sí iba a entregar yo un informe, una carpeta con el detalle de lo que estaba ocurriendo. Y ahora, respecto al tema de la relación o cómo queda fragmentada esta relación, entre las autoridades salientes y entrantes algunos puntos. O sea, no quiero dejar pasar, por ejemplo, el tono de el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dejando entrever efectivamente que la contraparte miente o falta la verdad. Lo propio hizo, y si empezamos a escuchar detalladamente las declaraciones de el presidente Boric, que era algo, claro, efectivamente premeditado lo que iba a decir, pero no lo tenía escrito, pero allí él también desliza, dice, aquí hay una estrategia, o sea, deja entrever también que esto hay una preparación, fue premeditado de generar este enredo, esta controversia o el desmentido público, porque muchos decían, y se conversaba acá en Palacio hoy día, fuera de micrófono, y decían, al final esto se ha transformado en un yo te dije, no te dije, te dije que no te dije. Entonces, al final, algo que se enreda y que podría resolverse de manera interna y que públicamente finalmente termina todo más enredado de lo que en un principio estaba. Así que es súper importante lo que se puede ir aclarando, y se lo vamos a preguntar efectivamente a Camila Vallejo, a la ministra vocera, de por qué efectivamente esto no se transparentó en la bilateral, por ejemplo, que tuvo Transportes, para ver si calzan o no los plazos que da cuenta el propio gobierno.
Muchas gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Bueno, también habló la contraparte, hablamos de la José Antonio Kast, que también tiene que, a ver, es sorprendente, ¿no es cierto? No tuvieron información por parte de los reclamos de Estados Unidos, o de las advertencias de Estados Unidos. Desconexión total.
O no hay una comunicación tan fluida, porque uno podría decir que José Antonio Kast ha tenido conversaciones con Marco Rubio.
Claro.
José Antonio Kast se reunió con el embajador Brandon Yad antes de que fuese electo presidente de la República. Ha sí. estado en reuniones en Estados Unidos, parte de su delegación. Ya fue presentado en sociedad el embajador.
Pero entonces, los que hubo la información importante no se la entregaron.
Claro, llama la atención que efectivamente no haya recibido ninguna información. Ojo, fuentes de BioBio de nosotros nos han comunicado de que efectivamente no hubo ninguna alerta que hayan recibido de parte del gobierno norteamericano. Es la versión oficial, y uno siempre tiene que mirarla.
Bueno, después de lo ocurrido en el Palacio de la Moneda esta mañana, la ruptura de este diálogo, el presidente electo José Antonio Kast determinó poner fin al proceso de traspaso de mando con la administración de Gabriel Boric, aludiendo a un quiebre en las confianzas.
En esa línea anunció una fuerza de tarea a cargo de Interior y su futuro jefe del segundo piso de la Moneda para investigar el estado de cada una de las carteras a partir del 11 de marzo. Vamos a la oficina del presidente electo, estuvo ahí realizando preguntas, escuchando al presidente electo, Bárbara Payal. Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Flanqueado por 9 de sus futuros ministros y su próximo jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, el presidente electo José Antonio Kast salió a responder directamente al presidente Gabriel Boric en duros términos, quizás una de sus vocerías más duras contra la administración saliente, donde el presidente electo entrega su versión de los hechos tras esta fallida reunión que se dio durante horas de esta mañana. Lo hizo esta vocería desde dependencias de sus oficinas en la Gloria 88, comuna de Las Condes, a la que llegó luego del abrupto término de esta reunión en La Moneda, donde estuvo acá preparando junto a su equipo más cercano una respuesta que se tradujo en un punto de prensa de 32 minutos. Así salió a explicar también cronológicamente cómo obtuvo información respecto del cable submarino chino, reconociendo que sí hubo una llamada de 16 minutos con el presidente Gabriel Boric el pasado 18 de febrero, acordada por sus respectivos jefes de gabinete, donde entre otros temas como niñez, migración, macrozona sur, situación fiscal, el presidente Gabriel Boric les esboza, le enuncia, esos son los términos que usa José Antonio Kast, un problema complejo respecto a un cable. Se entiende entonces que es precisamente este cable submarino chino, pero no se le entrega de detalles, no se le informa, señala específicamente el presidente electo. Recordemos que todo esto surge precisamente porque durante la jornada de ayer el presidente Gabriel Boric sostuvo que hace semanas le había hablado sobre este proyecto a José Antonio Kast en el medio de esta llamada precisamente del 18 de febrero. En esta llamada es donde acuerdan sostener una reunión más amplia que era la que se esperaba se desarrollara durante esta jornada y que termina entonces de manera abrupta. En este punto de prensa, José Antonio Kast también descartó haber sido alertado en otras instancias por otros actores, como bien lo mencionaba María José, como representantes del gobierno estadounidense o de Estados Unidos. Pero otra cosa que queda en el tintero, en parte de todas estas versiones, son las acusaciones que levanta el presidente Gabriel Boric por estas llamadas que él señala realiza de manera insistente el pasado 20 de febrero, una vez se dan a conocer las sanciones por parte del gobierno estadounidense a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, unas llamadas que se realizaron desde la isla de Rapa Nui, donde se encontraba en ese momento el presidente Gabriel Boric, a José Antonio Kast. ¿Qué respondió el presidente electo en particular por estas llamadas que no fueron respondidas? Señaló que el actual mandatario tiene un número desconocido, que él presidente electo no contesta números conocidos y que suele responder con un envíame un mensaje, te respondo en más rato, sin embargo que hasta ahora no tiene ningún WhatsApp, dice él en particular por parte del presidente Gabriel Boric. Ahora bien, José Antonio Kast tomó determinaciones, dio por terminado el proceso de traspaso de mando ante lo que él dice es una reiterada falta de transparencia y ya no hay confianza, señala en particular, por lo tanto da por terminada estas reuniones bilaterales que se estaban sosteniendo con la administración salientes. Una de ellas, de hecho, se esperaba que se desarrollara este jueves en el Servicio Nacional de Migraciones, y en esa línea aseguró que ya conformará un equipo de fuerza de tarea administrativa a cargo de Alejandro Irarrázaval, su próximo jefe del segundo piso de La Moneda, quien estuvo presente en este punto de prensa también, y el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, todo esto para revisar el estado de cada una de las carteras, recabar la información que hasta ahora han recibido por parte de la administración del presidente Gabriel Boric y contrastar toda esta información una vez llegue precisamente a la presidencia de la República. Una, digamos, podemos entender advertencia precisamente a la actual administración del presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Y en base a todo esto, más el colorario de la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos, 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando.
Ahora entonces la oficina del presidente electo se va a dedicar plenamente a lo que va a ser la llegada al 11 de marzo, al cambio de mando, a la sede de gobierno. En particular se le preguntó si esto podía afectar la ceremonia de traspaso de mando, sin embargo el presidente electo descartó que esto pueda impactar de alguna forma en esa jornada. Rápidamente salieron reacciones desde el Congreso Nacional. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, apoyó la decisión que tomó el presidente electo, señalando que no se puede llevar un diálogo si es que no existe confianza de por medio.
No se puede tener verdadero y fructífero diálogo político si tergiversa en público lo que se habla en privado. Porque al final muchas veces uno tiene conversaciones privadas en política, los traspasos son un buen ejemplo, pero esas conversaciones se hacen en un contexto, en un marco de confianza.
Y también se pronunció el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien también se sumó a estos respaldos, señalando que por mucho que se haya informado algo respecto al cable submarino, también es clave saber qué fue precisamente lo informado.
Lo otro es, ¿qué fue lo que le informó? Porque a la opinión pública, cuanto menos, le informó cosas distintas en momentos distintos. Y su administración ha sido cualquier cosa menos transparente en esta materia.
Parte entonces de las declaraciones del mundo político, pero aún queda, digamos, una incertidumbre respecto a cuándo la oficina del presidente electo efectivamente recibió información respecto al cable submarino, porque personas que conocen las minutas y las conversaciones a nivel interno que se han desarrollado en el marco de estas reuniones bilaterales sostienen que en particular en las bilaterales de Cancillería que se llevaron a cabo el pasado 3 y 17 de febrero, sí hubo, digamos, entrega de información al respecto, sí se menciona, digamos, el proyecto de cable submarino, levantando entonces, entregando precisamente, bien digo, información a la oficina del presidente electo, en particular al futuro canciller Francisco Pérez Mackenna. Le intentamos consultar en esta jornada precisamente si esta información es efectiva al futuro canciller, quien hace algunos instantes salió desde las oficinas del presidente electo, sin embargo, no quiso entregar declaraciones.
Bárbara, bueno, aquí quedan muchas cosas pendientes. Yo quiero solo destacar lo siguiente. Lo que dice José Antonio Kast es que la decisión de hoy es un corolario de todo lo que había sucedido en un traspaso de mando en el que acusó. Falta de transparencia, falta de información. Dijo que las cifras respecto a la situación fiscal no se han transparentado. Sí, dijo que no confían. Él dice que efectivamente esto es el corolario por un traspaso de mando que ha estado marcado por amarres, falta de transparencia, que no se ha transparentado la situación fiscal. O sea, finalmente lo que da a entender es que no confían en la administración de Gabriel Boric y en la información que se les está traspasando, y debido a eso suspenden el proceso de traspaso de mando. O sea, el apretón de manos que se dio hoy, Kast y Boric, es el último hasta el 11 de marzo.
A ver, yo creo que esto puede configurar, digamos, cuál va a ser el tono del diálogo o de las relaciones entre oposición y gobierno cuando se instale el 11 de marzo Kast en La Moneda. Pero pregunta, ¿no es cierto? Porque nos consultábamos la llamada entre Kast y Boric el 18 de febrero, y decíamos el día 13 de febrero, reunión bilateral entre el ministro Muñoz y el futuro ministro de Transporte, Luis de Grange, y ahí no hubo mención al cable chino, pero se dice que la reunión del 3 de febrero sí se le habría, por parte del canciller Falklaver, se le había dicho al futuro canciller Francisco Pérez lo del cable, y Francisco Pérez no atinó. ¿No se le pasó por alto?
La información que tenemos nosotros de la Cancillería actual es que había un dilema sobre el tema del cable, que se trataba de una decisión compleja porque había una variante geopolítica que tiene que ver con esta rivalidad entre China y Estados Unidos.
¿Y eso se le dijo Francisco Pérez Maquena? ¿Y él no le dijo nada al presidente electo?
Si nosotros le consultamos hace minutos respecto a esa información, canciller, ¿usted puede confirmar o descartar que esta información sea correcta, que usted haya recibido alguna alerta, alguna información? Sin embargo, Francisco Pérez Maquena no entrega declaraciones a la prensa.
Pero podría ser la primera muestra, digamos, de que Francisco Pérez efectivamente de relaciones internacionales sabe poco. Podría ser el primer tropiezo del futuro canciller, antes incluso de asumir. Bueno, estaremos viéndolo. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y cabe preguntarse ahora qué es lo que va a suceder con el oficialismo, porque en medio de las dudas sobre la consolidación de una futura oposición unificada, el oficialismo cerró filas en defensa del presidente Gabriel Boric tras toda esta polémica con el cable chino.
Hay que decir en todo caso que no fue un respaldo irrestricto, porque hubo matices, con voces que también plantearon la necesidad de mayor claridad en la información que se entrega. Gabriela Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, a puertas del cónclave oficialista de este viernes, en el que incluso fue invitada la Democracia Cristiana, comienzan a aparecer las primeras señales de cohesión en el progresismo de cara al próximo ciclo político. Recordemos que esta cita del viernes, que fue impulsada desde La Moneda, busca cerrar el mandato del presidente Gabriel Boric con una señal de reencuentro. Lo anterior justamente en medio de las dudas sobre si el actual oficialismo logrará consolidarse como una sola oposición frente al gobierno entrante de José Antonio Kast. Paradójicamente, fue toda esta polémica por el cable chino y la fractura pública entre ambas administraciones lo que comenzó a generar un efecto inesperado, que básicamente se trató de que todo el oficialismo actual se alineó. Desde el Partido Comunista hasta el Socialismo Democrático, las colectividades cerraron filas ante lo que plantearon se trataría de cuestionamientos del gobierno electo al proceso de traspaso de mando. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, acusó que el presidente electo José Antonio Kast eludió asumir con responsabilidad una política de Estado impulsada por el presidente Boric.
Más allá de los dimes y diretes, aquí es muy evidente lo que pasó. El presidente Boric intentó que una política de Estado orientada hacia el bien superior de la nación chilena fuera tratada con responsabilidad, y el gobierno entrante no quiso tomar el fierro caliente.
Fue en la misma línea que se refirieron diferentes parlamentarios de la futura oposición respecto a este tema. Por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Juan Santana, acusó una contradicción del gobierno entrante y cuestionó que José Antonio Kast rompa el diálogo con el gobierno saliente, instándolo también a actuar como jefe de Estado.
asumir que va a quebrar relaciones de diálogo con el presidente Boric, abandonar una reunión en la que se estaban sustituyendo temas de tremenda relevancia, es una cuestión que no está a la altura de un jefe de Estado, que fue precisamente lo que él le pidió durante 4 años que actuara el presidente Boric.
Sin embargo, el respaldo no fue irrestricto y estuvo marcado también por algunos matices, con algunas voces que también plantearon la necesidad de mayor claridad en la información entregada por parte del actual gobierno del presidente Gabriel Boric. En esa línea habló el jefe de bancada de los diputados PPD, Raúl Soto, quien calificó además el actual proceso como el peor traspaso de mando desde el retorno a la democracia y lo consideró bochornoso para el país.
Por lo tanto, yo llamo al presidente electo José Antonio Kast y al actual presidente Gabriel Boric a dejarse de peleas estériles que no benefician a Chile, que se vuelvan a sentar a conversar, que lleguen a un entendimiento para tener una postura única, común respecto de la política exterior de Chile.
Así, la pregunta que queda instalada ahora es si esta defensa común, aunque con ciertos matices, va a ser solo una reacción coyuntural o es el punto de partida para una oposición mucho más articulada, y podría haber alguna respuesta en el conclave que se va a realizar este viernes.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó veredicto condenatorio en contra de los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antigüen Santi por el triple asesinato de carabineros en servicio, hecho ocurrido el año 2024 en la comuna de Cañete. Desde esta comuna nos informa en vivo a esta hora Óscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay declaraciones a esta hora de la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena. Pasemos a escuchar.
Estamos totalmente atentos a presentar acusación, entiendo, y a llevarlo a juicio.
Y ahí también se podrían obtener condenas muy altas,
¿no? Así es, bien. Sin ninguna duda.
Perfecto.
Sí. Listo.
Parte de las declaraciones de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Vamos a conversar ahora con carabineros. Llegó, por ejemplo, el general de zona Renzo Micono para conocer detalles también en respecto de lo que ocurrió en esta audiencia. Y vamos a pasar de inmediato a escuchar a carabineros, que también me entregaron declaraciones.
Sí, muy buenos días. General Cristian Mancilla, jefe de zona control orden público e intervención sur.
Esta es su unidad. Pertenece al control de orden público.
Sí, claro.
Así es. Son tres funcionarios que pertenecían a control de orden público, hoy a la comisaría Héroes de Arauco, que estaban cumpliendo esta medida de control de cautelares. ¿Cuáles son las reacciones hoy? Ya pasado, lo decíamos, 675 días de ocurrió este hecho.
Sí, bueno, efectivamente, la institución desde un principio estuvo muy tranquila, en el sentido que hay una excelente coordinación y trabajo en conjunto con el Ministerio Público, especialmente a través de la utilización y la participación de nuestras unidades especializadas, que permitieron un trabajo profesional que hizo el Ministerio Público, y por eso estamos muy agradecidos, muy contentos también, y solo felicitarlos por haber llegado a estos resultados de este horrendo y sanguinario crimen en contra de nuestros queridos mártires.
Respecto a la visión de la oficialidad, sobre todo considerando que quedó demostrado en el juicio que ellos no fueron asesinados por ser las personas que eran, sino por vestir el uniforme de carabineros.
Bueno, en realidad las características del tipo, de como usted señala, es algo que está en parte del proceso investigativo. Nosotros solamente nos preocupamos desde el primer principio, desde el inicio de esto, en cooperar y ayudar y proteger lo que más pudiésemos a las víctimas, especialmente a las viudas de nuestros tres carabineros. Nuestros carabineros, especialmente los de la primera comisaría COP Héroes de Arauco, de donde trabajaban nuestros mártires, nunca han bajado los brazos, siempre han estado fortalecidos. Y con estos resultados hay un grado importante de conformidad que les permite seguir trabajando, seguir entregando seguridad hacia la ciudadanía, a la provincia de Arauco y especialmente en esta macrozona sur.
Generalmente lo consultábamos también a otras personas respecto a la posibilidad de más imputados o más personas involucradas en esta investigación. ¿Ustedes creen que puede ser así o esperan que la investigación siga?
Bueno, toda esa información en relación a los posibles imputados u otro tipo de antecedentes, el Ministerio Público es quien lo domina y lo lidera.
¿Han cambiado las condiciones?
Bueno, parte entonces de las declaraciones de carabineros, dando cuenta de este veredicto condenatorio, ¿verdad?, para los hermanos Antigüen, para los tres hermanos Antigüen, y también queda pendiente lo que va a pasar con otra persona respecto a esta audiencia, porque había otro imputado que finalmente también tuvo un veredicto condenatorio. Hablamos del imputado Rivas, pero en este caso el imputado Rivas es solamente por haber facilitado el arma y por lo tanto se le imputa el homicidio o el asesinato donde solo actuó esa arma. Eso es parte de lo que está ocurriendo hasta ahora acá en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, donde hay reacciones justamente por parte de carabineros respecto de lo que ocurrió finalmente con este veredicto condenatorio para los hermanos Antigüen, los tres hermanos Antigüés, Tomás, Jefferson y Nicolás, debido al asesinato, recordemos, de los tres carabineros. Hablamos de Sergio Arévalo, Carlos Cisterno y Misael Vidal, ocurrido el año 2024, justo en el día de aniversario institucional. En Cañete, Bío Bío, la radio.
Bueno, y la PDI investiga las causas de muerte de un joven de 19 años en la comuna de Coihueco, esto en la región de Ñuble. Falleció por impactos balísticos, nos informa Guillermo Oscares, de Radio Bio Bio en Chillán.
La Fiscalía de Chillán instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones para investigar la circunstancia de la muerte de un joven de 19 años identificado como Tomás Bustamante Carriel, quien falleció producto de impactos balísticos recibidos en el tórax la madrugada de hoy en la comuna de Coihueco. La fiscal explicó que pasada las 7:30 de la mañana, la víctima fue dejada en el Centro de Salud Familiar Cefán de esa comuna por cuatro hombres, quienes posteriormente se dieron a la fuga. En el establecimiento se constató que presentaba dos impactos de bala, por lo que fue trasladado hasta el hospital de la ciudad de Chillán, donde pese a los esfuerzos médicos falleció producto de las heridas sufridas. El trabajo policial permitió identificar un sector de Coihueco donde existen evidencias de impactos balísticos en un automóvil y en una vivienda, los que son objetos de pericia por parte de la policía especializada. En Coihueco, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y en la Araucanía, las armerías y los clubes de pesca y caza esperan que las próximas autoridades revisen la aplicación del estado de emergencia, porque hace más de 4 años no pueden vender armas ni municiones. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Desde que comenzó a regir el estado de excepción constitucional de emergencia el 12 de octubre del año 2021 y durante todo este gobierno, las armerías en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, en la macrozona sur, no pueden vender armas para defensa personal, para caza, ni tampoco balas o tiros de escopeta. Pablo Morales, secretario del Club de Tiro, Pesca y Caza, Los Alces, en la ciudad de Temuco, señaló que hay un perjuicio económico porque la esencia de estos negocios es vender armas y munición. Y agregó que los dueños de armamento tienen problemas graves porque tampoco pueden realizar traslados.
El estado de excepción no permite hoy día poder comprar ningún tipo de armas y tampoco adquirir municiones. Además, el otro punto que también incluye el estado de excepción es que no se pueden mover las armas. O sea, usted no puede, por ejemplo, llevar su arma a algún armero, ya que esa guía de libre tránsito para dicho movimiento, la autoridad fiscalizadora no se la va a dar. Por lo tanto, no permite la compra de armas ni municiones y tampoco permite el movimiento de dichas armas para tanto efecto de deporte, cacería o mantención.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, dijo que esta situación se tiene que revisar porque el estado de excepción pasó a ser permanente y eso tiene costos económicos para los negocios y de seguridad para quienes viven en el campo, porque muchas familias en la zona rural tienen escopetas.
Creo que es algo que podemos conversar con las autoridades entrantes, dado que el estado de excepción ha dejado de ser excepcional y se ha transformado en una constante que por lo menos por los próximos meses, entiendo yo, va a mantenerse de igual forma. Creo que entonces podríamos intentar esas conversaciones con la autoridad y ver si existe el espacio de hacer una excepción por un periodo para aquellos fines que son también necesarios para los de la industria de las armas, como también para aquellos tenedores de armas que requieren esos traslados.
Los dueños de armerías esperan que las próximas autoridades políticas, junto al jefe de la Defensa Nacional, resuelvan este problema que está asociado a la vigencia del estado de emergencia. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Con ganancias por 84 mil millones de pesos enviados al exterior y un patrimonio cercano a los 1.800 millones, la PDI y el Ministerio Público desbarataron una banda transnacional vinculada a numerosos delitos en el país. El grupo además contaba con 200 millones de pesos en monedas de oro. La información la conocemos con Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una investigación por tráfico de drogas se permitió detectar a esta organización criminal vinculada al movimiento de millones de pesos desde Chile hacia el exterior. Fue el año 2024 en que la brigada antinarcóticos de la PDI desbarató, aparte de esta banda que ingresaba cocaína desde el norte de nuestro país, procedente de Bolivia, hacia la región metropolitana para ser comercializada entre traficantes de la capital. Esta arista fue cruzada, esta información, con la brigada de lavado de activos de la PDI, que también seguía desde el año 2019 movimientos sospechosos de dinero hacia el exterior y que se confirmó finalmente era la misma organización criminal que estaba cometiendo estos dos ilícitos. Se pudo determinar que el dinero por venta de drogas era trasladado por este grupo hasta una oficina de recaudación informal ubicada en el sector del Llano, en la comuna de San Miguel, empresa que estaba vinculada a un ciudadano colombiano. Este dinero era posteriormente trasladado hasta casas de cambio en calle Moneda, en el centro de Santiago, negocios que estaban coludidos con esta banda criminal para cambiar la divisa chilena a dólar. Este dinero no era registrado por los administradores de estas casas de cambio y esta nueva divisa finalmente era enviada a través de una plataforma formal hacia Colombia, hacia el líder de esta organización criminal. Así lo explicó el subprefecto Luis Navarrete, el jefe de lavado de activos de la región metropolitana de la Policía de Investigaciones.
Establecer una red de sociedades de pantallas le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa remesadora de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal. Una vez ya ingresados estos dineros al sistema bancario formal, poder enviarlos específicamente y mayoritariamente a Colombia.
Sí, entre estas empresas de fachada, como lo mencionó el oficial, se encontraba un centro deportivo de nombre Las Acacias, ubicado en San Bernardo, y un inmueble que el año 2025, en febrero del año 2025, fue noticia porque se produjo una balacera en medio de una fiesta que terminó con una persona muerta y dos heridos de bala. Pese a ello, este negocio siguió facturando y registrando utilidades, a pesar de que estaba clausurado. Y este movimiento de dinero posteriormente se realizaba dentro de Chile con empresas también de fachadas vinculadas al líder estatal banda con nombres Servicio Willy y Envíos a María. Esta situación permitió identificar a este líder de esta banda que se llama William Ramírez, que está en Colombia operando esta red criminal y que no ha sido detenido. A través de esta plataforma también se enviaron más de 84 mil millones de pesos al exterior en los últimos 6 años y además, y llama una señal de alerta, este grupo también abordaba y asesoraba económicamente a otras bandas criminales, como lo explicó el fiscal Jess Escobar.
tiene como característica principal y lo que la hace única, digamos, es que esta organización no solo lavaba su dinero propio, es decir, aquellas ganancias obtenidas del tráfico ilícito de drogas, sino que prestaban el servicio para que otras organizaciones pudieran lavar su dinero y además poder enviarlo al extranjero. Esas personas están identificadas y están en la investigación.
Sí, es parte de la investigación que está en curso. Según explicó el fiscal Jans Escobar, en total hay 15 detenidos, 12 ciudadanos colombianos y 3 chilenos. Estos últimos querían parte de estas casas de cambio. Todos estos imputados se enfrentan cargos de asociación ilícita para el lavado de activos, tráfico de drogas y algunos deporte de armas. En medio de la investigación se logró acreditar un patrimonio cercano a los 1.800 millones de pesos, 800 millones en dinero en efectivo y además 200 millones de pesos en monedas de oro, que eran un concepto de reinversión de esta banda criminal acá en nuestro país. De acuerdo a las autoridades, este golpe a este grupo criminal permitió detectar la red criminal con mayor cantidad de flujo de dinero enviado al exterior de manera ilegal desde nuestro país. Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a establecer contacto nuevamente al Palacio de la Moneda con Danilo Ormeño. Habla la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Sí, ha comenzado la vocería de la ministra Camila Vallejo para explicar esta controversia por el cable chino que terminó por el quiebre de la relación entre Kast y Boric. Escuchemos a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo.
Reuniones muy importantes. Ustedes podrán haber visto, además, después de cada reunión que estuvieron los ministros del gobierno con las futuras autoridades ministeriales, que en cada una de sus declaraciones ha habido valoración de estas reuniones. Del traspaso de información, del tono republicano, ha sido la tónica que hemos sostenido, insisto, en estas más de 130 reuniones bilaterales que hemos tenido a la fecha. Incluso la que se sostuvo el día de hoy entre el subsecretario de Previsión del Ministerio del Trabajo con el futuro subsecretario de Previsión, donde abordaron distintas materias, incluida la tan importante implementación de la reforma previsional. Porque cuidar el carácter republicano de las reuniones bilaterales de traspaso administrativo es cuidar también a Chile.
Y aquí estoy.
Porque es importante para nuestro país que haya continuidad de Estado. Porque es importante para las y los chilenos tener la certeza que, independientemente de las diferencias políticas o de los impases, va a haber un resguardo de las políticas públicas, ¿cierto? Y va a haber claridad de que a través de un cambio de mando no se van a producir interrupciones que afecten la aplicación de decisiones o de políticas públicas relevantes. Es por eso que nuestro llamado, en tercer lugar y por último, es a que tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo, que se dejen en esta actitud de empañar una tradición republicana que tenemos que cuidar, y que por lo tanto estemos todos a la altura del cargo. Se viene en pocos días más el cambio de mando propiamente tal, y nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, como ha sido además su trayectoria, espera que esta instancia sea una instancia respetuosa, sea una instancia sin tensiones, que sea una instancia como tantas otras republicanas, donde prime por sobre todas las cosas la democracia de nuestro país, y evidentemente la dignidad en este resguardo de todos los chilenos y chilenas. Preguntas.
Bien, hasta ahí entonces, parte de las declaraciones entonces de la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Hacemos un alto y ya estamos de regreso.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones han coordinado tareas para aclarar el crimen de un menor de 14 años. El cuerpo del menor de nacionalidad chilena fue encontrado amarrado y calcinado. Andrés Bravo con la información desde Radio Bio Bio en la zona.
Se trata de un homicidio ocurrido el pasado 17 de febrero, en donde ocurre este hallazgo con un cuerpo calcinado en el sector de Las Yoyas, esto es en el Valle de Azapa, sector rural de la ciudad de Arica. Durante las últimas horas la fiscalía ha confirmado que se trata de un menor de 14 años que estaba bajo el cuidado de Mejor Niñez y entonces habría producido este hecho, como decíamos, el pasado 17 de febrero. Se ha realizado intensa diligencia junto a la Brigada de Homicidios, también el equipo ECO de la Fiscalía, y precisamente el fiscal regional Mario Carrera se refirió el día de hoy a esta situación, manifestando que este homicidio fue planificado.
Aquí claramente hablamos de una muerte planificada, hablamos de elementos que pudiésemos vincular a tortura, hablamos de situaciones efectivamente también donde se trata de ocultar el cuerpo, pero sin más bien ocultar los medios para que nosotros demos con el paradero de los responsables.